Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radio Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legaré, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Nos encontramos aquí en las cálidas costas de África, en Africanía, en el primer y único programa de la red española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Y dentro de poco hacemos ya 13 años emitiendo en antena Africanía. 13 años paseando por las cálidas costas de África. Y hoy nos va a acompañar en este paseo José María Sarasola. Él fue el inicio de la década de los 90, el director de lo que por entonces se llamaba el Centro de Información y Documentación Africana, que atesoraba el mejor fondo documental sobre África de España. Y antes y después de ese periodo ha sido una persona que se enorgullece de haberse dedicado al desarrollo económico y social de uno de los países más bellos e interesantes de África, Burkina Faso. Hablaremos dentro de unos minutos con José María Sarasola. Y por supuesto, además, la actualidad del continente africano, ofrecida desde los medios de comunicación propios del continente, y la agenda con las actividades más importantes que van a acaecer en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, en este tiempo de noticias, con las actualidades que nos llegan desde los medios de comunicación del continente africano. Nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teigel. Vamos hasta Zimbabue, donde el primer ministro niega que se vayan a nacionalizar las minas de extranjeros en el país.
El primer ministro de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, ha negado que el gobierno planee nacionalizar las minas propiedad de extranjeros. Anteriormente, el ministro de la Juventud, Empoderamiento e Indigenización, alineado con el presidente Robert Mugabe, había declarado que el gobierno decidió nacionalizar el 51% del sector clave de la minería para formar un fondo de riqueza soberana con el que financiar el desarrollo. El portavoz de Tsvangirai ha querido tranquilizar a los inversores al declarar que una decisión tan importante no se puede tomar sin la aprobación del primer ministro y que el Consejo de Ministros no ha acordado nada en torno al asunto.
En Costa de Marfil, Gbagbo prohíbe el vuelo a aviones de las misiones de la ONU y Francia.
El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, ha prohibido a la misión de paz de la ONU y a las fuerzas francesas volar sobre el país. La declaración gubernamental afirma que cualquier operación excepcional deberá tener autorización previa del ministro de Transportes. La misión de paz en Costa de Marfil se ha enfrentado a ataques regulares del bando de Gbagbo desde finales del pasado mes de diciembre, cuando Gbagbo ordenó abandonar el país a los soldados de la misión de la ONU y a los de la misión francesa, a quienes acusa de dar apoyo a los rebeldes que controlan el norte del país y que respaldan a su rival Alassane Ouattara. Los aviones de la misión de la ONU han sido los únicos medios de abastecimiento y contacto con el bando de Ouattara, confinado en el Hotel Golf de Abiyán. Con las carreteras de acceso al hotel bloqueadas por las fuerzas de Gbagbo, algunos partidarios del presidente marfileño, reconocido internacionalmente, declaran estar preocupados por la vuelta de su líder al país, ya que viajó el día 9 de marzo a Etiopía para asistir a la reunión del grupo mediador de alto nivel de la Unión Africana.
Los soldados de Costa de Marfil matan a 4 personas en una manifestación por el Día de la Mujer.
4 personas han resultado muertas en Abiyán, la principal ciudad de Costa de Marfil, después de una marcha para protestar por el asesinato de 7 mujeres que se manifestaban pacíficamente la semana anterior. Los periodistas han visto los cadáveres de 3 hombres y una mujer en el hospital. Los disparos han sido atribuidos a oficiales del ejército leales al expresidente Laurent Gbagbo, quien se niega a ceder el poder a pesar de que su rival, Alassane Ouattara, ha sido reconocido internacionalmente como vencedor de las elecciones presidenciales. La manifestación quería conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Los gobiernos de la República Democrática del Congo y de Ruanda temen un golpe de Estado.
El ataque a la residencia de Joseph Kabila, presidente de la República Democrática del Congo, el 27 de febrero, reaviva el espectro de los golpes de Estado en la región de los Grandes Lagos. Un ataque que no tranquiliza al vecino y aliado ruandés Paul Kagame, que ha anulado todos sus desplazamientos al extranjero, y concretamente a París, por miedo a un golpe. Según algunas fuentes, la tentativa de golpe de Estado estaba preparada minuciosamente. Los insurrectos tenían como objetivos la residencia del jefe del Estado, la base logística central de los militares, el aeropuerto internacional, el aeródromo, la radio televisión nacional y las 2 cárceles de Kinshasa. La publicación Afrique Intelligence afirma que los elementos armados habían sido enviados por 2 rebeldes congoleños refugiados en Brazzaville, Faustin Munene y Udjani Mangbana, jefe de la milicia de los Ndjele del Ecuador. Por otra parte, las autoridades ruandesas están inquietas por la atmósfera cada vez más tensa que se vive en el país. En un año, una decena de atentados con granadas han sacudido regularmente la capital, Kigali. El poder acusa a la oposición de querer desestabilizar el país, pero Kagame piensa que el enemigo está en el interior. Según algunas fuentes, este enemigo interior se llama Kayumba Nyamwasa. Este general ruandés, opuesto frontalmente a Kagame, está refugiado en Sudáfrica. El 19 de junio fue víctima de un atentado en Johannesburgo. Un periodista ruandés afirmó que Kagame estaba detrás de este atentado y días después fue abatido en Kigali.
Campaña gubernamental de intimidación en Angola por temor a las protestas.
Human Rights Watch ha acusado al gobierno de Angola de sofocar a la oposición y arrestar a periodistas y activistas, adelantándose a las protestas antigubernamentales que hay previstas en el país. Funcionarios del gobierno y del partido en el poder han utilizado el miedo a una guerra civil para disuadir al pueblo de participar en las protestas. El partido en el poder, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, ha reaccionado con una demostración de fuerza, organizando grandes manifestaciones en favor del gobierno. Según Human Rights Watch, cargos oficiales del gobierno han obligado a los profesores y funcionarios públicos de Luanda y varias capitales de provincia a participar en dichas manifestaciones.
Barclays Bank considera que el rápido crecimiento del Producto Interior Bruto en África presenta grandes oportunidades de negocio.
El Barclays Bank ha afirmado que el rápido crecimiento del Producto Interior Bruto de África presenta grandes oportunidades de negocio, ya que ahora tiene el mismo tamaño que otros mercados emergentes como Rusia o Brasil.
El gobierno de Mozambique promete crear las condiciones para implicar a los empresarios nacionales en el sector minero.
La ministra de Recursos Mineros de Mozambique ha afirmado que el gobierno creará las condiciones favorables para implicar a los empresarios nacionales en el sector minero y que para ello los inversores nacionales deben ser cada vez más dinámicos, aprovechando las oportunidades de negocio. La ministra ha dicho que el gobierno creará condiciones para que el sector privado nacional tenga más ventajas en los proyectos que hay en curso en el país, en el sector de la minería. También ha declarado que los grandes proyectos en el sector también sean publicadas a nivel local, de tal forma que los empresarios nacionales puedan disponer de las oportunidades existentes. Cabe señalar que entre las 1.000 licencias de prospección, concesiones mineras, reconocimiento y comercialización, apenas 4 empresas mozambiqueñas se interesan por esta actividad minera.
Hola, esto es Africanía.
Hola, ¿estás escuchando Africanía?
Des lettres qu'on ne poste pas, des paroles qui s'envolent, des amis qui n'existent pas, des adresses fantômes. Au fond de moi, des images, disparus les visages. Dans mon cœur, une vieille histoire, prisonnière de ma mémoire. Passe le temps, passe le temps. Passe le temps. Je me souviens de mon enfance, des fées, des ogres et des mages, tous ces rêves et ces croyances, éphémères comme les nuages. Fermer la porte de l'innocence, se poser les vraies questions, se donner de nouvelles chances, regarder vers l'horizon. Passe le temps. Passe le temps, passe le temps. Passe le temps, passe le temps. Qu'on ne poste pas, des paroles qui s'envolent, des amis qui n'existent pas et des adresses fantômes. Passe le temps, passe le temps.
soy Rafael Sánchez y esto es Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla. Estamos en el tiempo de entrevista y hoy tenemos con nosotros un honor compartir este espacio y este momento con José María Sarasola, quien fuera durante mucho tiempo, durante 7 años, pues el director de lo que hoy es la Fundación SUR, que en aquel momento se llamaba Centro de Información y Documentación Africana. Encantado de tenerte con nosotros.
Exacto, gracias. Sí.
Tú fuiste de los primeros que estuvo haciendo educación al desarrollo aquí en España y en Madrid sobre África.
Bueno, creo que fui el tercer director. Hubo uno que se llamaba Rafael Esteban, luego José Ramón Echeverría, y el tercero fui yo. Vine de una forma imprevista, yo estaba trabajando muy a gusto en lo que era el Alto Volta entonces, en las zonas rurales, con gente muy acogedora y haciendo cosas maravillosas con ellos, porque era fácil trabajar con ellos, se prestaban y había una base de amistad en todo lo que hacíamos. Y bueno, me sacaron de allí y vine aquí en un centro a, no sé, pues a practicar de alguna forma, diría, la intelectualidad, que no nos iba mucho allí, ahí somos más directos, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta de la cultura de la gente, la formación. Los problemas de África pues tienen muchas dimensiones, de orden político, económico, cultural, religioso y demás. Y entonces, pues claro, ser responsable de un centro como este pues era estar un poco al corriente de muchas cosas. Entonces lo que puedo decir es que cuando vine aquí, lo que hice sobre todo fue abrirme, informarme, formarme también, tratar de desarrollar una cierta sensibilidad hacia problemas que no eran de esa zona de África, de otras zonas. Y yo creo que en este centro pude informar, pero me formé personalmente y me informé muy, muy seriamente antes de contestar a las preguntas de los periodistas, que a veces son preguntas indiscretas además, pero bueno, siempre hay respuestas que se pueden dar.
Tú además conviviste durante mucho tiempo con el creador, con el hacedor de la mejor biblioteca africana que hay en estos momentos en toda la península ibérica, una de las grandes referencias bibliotecarias sobre África de todo el mundo, como es la Biblioteca Dionisio Segura, que lleva el nombre de precisamente del que la creó, de Dionisio Segura.
Exacto, exacto. Dionisio Segura,
un trabajador incansable.
Era un amigo personal, nos entendimos de maravillas y pudimos trabajar juntos, muy unidos. Él era un hombre experto, competente en este tema. Ya había lanzado una biblioteca siguiendo
la clasificación. Los dos seréis unos grandes amantes de Burkina.
Amantes de Burkina, hemos trabajado en Burkina e incluso yo hablaba una de mis lenguas, era la misma que la había aprendido. Y fue mucho tiempo profesor en el seminario mayor de Burkina Faso, o sea, del Alto Volta primeramente, que era el gran seminario de toda el África del Oeste. Ahí se han formado muchos obispos, arzobispos, cardenales y cientos y cientos y cientos de curas, de sacerdotes de todos los países del África del Oeste. Y luego se fueron creando otros seminarios. O sea que allí ha dejado una huella profunda, es muy conocido.
Creó la primera biblioteca. Creó la seminario.
La biblioteca existía, pero él la organizó. En función del sistema de clasificación decimal universal, lo mismo que hizo aquí después, ¿no? Y entonces hoy en día esa biblioteca existe, alguien se ocupa y sigue el trabajo que él inició allí. Por lo tanto, yo trabajé muy a gusto con él, él creo que me necesitaba, y yo lo necesitaba todavía más. Juntos tratábamos de buscar medios para poder realizar todo esto, y preparar juntos proyectos, los pedidos de libros, en fin, todo esto, que era un trabajo inmenso, trabajo de despacho. En África se suele decir que nuestro despacho está en la calle, con la gente. Aquí en la calle pasaba poco tiempo. Estaba en mi despacho y en otros despachos donde podía conseguir algo.
Era un trabajo ingrato, ¿no? Para lo que siempre te habías preparado, que era para otras cosas, ¿no? Que era para estar con gente. Este era un trabajo,
exacto,
ingrato, pero necesario.
Necesario, y luego nosotros tenemos pues esta mentalidad o facilidad de adaptarnos a situaciones nuevas, incluso en África, ¿no? Hoy estás en un servicio general de algo, mañana eres responsable de una parroquia, luego andas trabajando con niños de la calle o con niños válidos. Es decir, que lo que tienes que tener es una agilidad para poder adaptarte a situaciones diferentes. Y en ese sentido, pues esa mentalidad o esa forma de ser, que es un poco común en los padres blancos, pues me ayudó muchísimo. Entonces yo fui feliz aquí, o sea, yo no puedo decir que estuve forzado, como puede uno estar forzado, no sé, en el cuartel, ¿no?, esperando que lo liberen, ¿no?, para irse a casa, no. Yo aquí fui feliz. Lo que pasa que no fue fácil, sobre todo al principio. Luego ya, una vez que has hecho varias veces lo mismo, pues ya lo más un poco rápido para estas cosas, y hay una dinámica, y realizar las cosas te cuesta mucho menos, ¿no? Y tienes más facilidades, pues te vas conociendo nueva gente que te ayuda, que te da ideas, que te orienta. Entonces todo eso es fundamental. Nadie tiene todo lo que le hace falta para hacer un trabajo. Siempre necesitas los demás.
Si hay de un país, vamos a ir a tu experiencia en África, si hay de un país que guarda el misterio todavía de ese África decimonónica, digamos, de los descubrimientos nuestros, de los occidentales, por supuesto, ya estaba descubierto hace mucho tiempo. Pero si habláis de un país con admiración, es Burkina. ¿Qué tiene Burkina que le haga tan diferente, digamos, al resto de África, o que le haga que sea el corazón, en cierta forma?
Yo diría que Burkina es la gente. Porque, bueno, yo soy de San Sebastián, ¿no? Junto al mar, pues no tengo el mar allí. Montañas, mucho verde, tampoco lo tenía allí, ¿no? Buena alimentación, es muy conocida, la gastronomía, todo ese país, tampoco lo tenía allí. Todo eso me faltaba. Pero tenía a gente muy sencilla, gente muy trabajadora, gente que luchaba en condiciones durísimas, desde el punto de vista del clima, las pluviometrías escasas, he conocido hambrunas, situaciones durísimas, pero ellos luchaban y nosotros luchábamos por ayudarles a salir adelante, ¿no? Y la forma más, digamos, más común de ayudarles era, pues, con ellos ver las necesidades, cuando estaban suficientemente mentalizados y ya con el deseo de hacer un esfuerzo concreto, ¿no? Recogiendo materiales para construcción o cotizando dinero, ¿no? Tiene una caja común. Cuando ellos se ponían en movimiento, nosotros nos poníamos en movimiento con ellos, y así hemos podido realizar muchas cosas, ¿no? Escuelas, centros profesionales, centros de formación agrícola, dispensarios, colegios.
Vamos a eso, vamos. ¿Cuál ha sido tu actividad? Porque yo he visto fotografías de construcciones tuyas propias. Con las manos, como tú decías, has hecho de todo, tienes que estar dispuesto a hacer de todo. Y yo he visto edificaciones tuyas que tú mismo me has dicho, las he hecho con mis propias manos, junto con las propias sociedades.
Con las propias manos, poco, pero sigue. De hecho, pues no tenemos ninguna dificultad en mancharnos cuando realizamos un proyecto. Lo que sí conviene decir es que nosotros, cuando hablamos de parroquias, pues quizá no sea la palabra más adaptada. Porque cuando dices parroquia aquí, en realidad estás describiendo una realidad que no tiene nada que ver con la de allí. Pero aquí una parroquia, pues eso, es ir a misa, la catequesis de los niños y tal. Allí, sin embargo, una parroquia es como una empresa pequeña, ¿no? Y toda necesidad de aquella gente, para nosotros es una interpelación. Que sea en el terreno educacional, que sea el terreno sanitario, que sea el terreno de la formación humana, que sea el terreno de las realizaciones de proyectos y demás, los pozos, todo, cualquier realización es algo que apunta a un ser más del africano que está allí. Entonces, cuando ellos ya toman conciencia de ello, realizarlo es relativamente fácil, porque lo más difícil no es conseguir dinero, sobre todo para el desarrollo. Lo más difícil es poner en movimiento a la gente. Pero como tenemos ya comunidades que están en movimiento, entonces siempre hay líderes dentro de esa comunidad que son más sensibles a diferentes necesidades. Entonces, en cuanto se dan cuenta de que podrían mejorar el nivel de vida del pueblo, pues introduciendo, por ejemplo, una agricultura más racional, los arados, las parejas de bueyes, los carros y tal, en cuanto ahí se pone en camino, el dinero, yo diría, es todavía fácil. Lo difícil es conseguir eso. Y cuando has conseguido eso, yo creo que las tres cuartas partes del proyecto están asegurados. Y la cuarta parte que queda, pues es una subvención o un dinero que te envían para realizar un proyecto.
Un compañero tuyo, también guipuzcoano, que es Antonio Lano, que ha pasado mucho tiempo en la República Democrática del Congo, me comentaba, respecto a lo que tú estabas diciendo, que cuando a él le llamaban a un pueblo, me gustaba llegar antes que de lo que se esperaba. Y sin que nadie me viera, yo me daba una vuelta por el pueblo y veía a la gente, qué es lo que hacía y cómo trabajaba y qué pasaba. Y entonces, cuando ya sabía cómo veían, ahí ya podía ayudar.
Ya.
O sea, él no estaba hablando de otras cosas, él estaba hablando de cómo ayudar. Por ejemplo, decía, me preocupaba por cómo estaban las niñas y los niños del pueblo, me preocupaba por el trabajo de las mujeres, por las partes más, los que llevan una vida más difícil. Ese es el trabajo, ¿no?
Sí. Es importante saber cómo se orienta ese trabajo, porque cuando tú llegas con unas ganas locas de ayudar a esa gente, claro, el primer peligro que hay que evitar es el paternalismo. Si yo en ese momento me pongo a trabajar y a responder a necesidades que yo he captado, pero a lo mejor ellos no tienen conciencia de tener esas necesidades o de que esas necesidades sean tan importantes, ¿no? Entonces, mi trabajo va a ser un trabajo positivo, voy a responder a necesidades concretas, pero ellos no son actores protagonistas de ese proyecto.
Ni cambias estructura social.
Y no cambias la estructura. Entonces es mucho mejor lo que decía Antonio, pero durante mucho más tiempo. Yo, por ejemplo, en una zona rural muy deseditada, en el noroeste del Alto Volta, en aquella época, recuerdo que era una región abandonada desde todos los puntos de vista, ¿no? Estaba en un extremo del país, gente muy pobre, no había agua en los pozos. Durante 2-3 meses después de la estación de lluvias había agua en los pozos, luego las mujeres tenían que ir a 6, 7, 8, 10, hasta 11 kilómetros a veces a buscar el agua. Situaciones, llovía muy poco, y era hacia el norte. Allí conocí la hambruna, 2-3 años seguidos prácticamente. Y allí lanzamos proyectos de ayuda a los cultivadores a través de agrupaciones de campesinos, los bancos de cereales, las farmacias rurales ya integradas en el pueblo, con gente del pueblo que tratábamos de formar en un hospital comarcal y demás. Claro, te hace falta mínimo 2 años para caminar con esa gente y ver hasta qué punto están satisfechos o no, qué tipo de necesidades han percibido que habría que corregir, porque ellos tienen sus prioridades también, y tú puedes intervenir quizá para orientarles y decir, ¿no os parece qué? ¿No os parece qué? Con preguntas muy abiertas. Y llega un momento en que se expresa el deseo de realizar tal proyecto, que sea un pozo, una escuela, un dispensario, lo que sea, ¿no? Un banco de cereales y tal. En ese momento ellos tienen que demostrarlo a través de un esfuerzo concreto, palpable, que puede ser recogida de dinero, aunque no sean grandes cantidades. Puede que haya por allí piedras o gravilla o arena que hace falta para la construcción. Y empiezan a recoger, empiezan a cotizar y vienen a verte al cabo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya tenemos tanto, vas a ver, tal. Tenemos tal cantidad de dinero también y quisiéramos realizarlo cuanto antes. Entonces tú vas allí. O si es una obra diocesana, por ejemplo, del proyecto de pozos, pues uno de los responsables se desplaza hasta ese pueblo, reúne a los responsables del pueblo, a los líderes, hace incluso un poco de alfabetización funcional con métodos gráficos, ¿no? Con monigotes que vas pegando y despegando de una manta, ¿no? Encima de una manta, por ejemplo, pero es a partir de preguntas y todo esto. Y cuando ya tienes la convicción de que están preparados, empiezas a moverte. Empiezas a moverte. Y entonces vas buscando los medios que necesitan para realizar aquello. Entonces te doy un ejemplo. Por ejemplo, en esa zona, cuando hacíamos un pozo, ellos procuraban buscar lo necesario, o sea, lo equivalente al 10% del coste total. Al 10%. Y nosotros poníamos el 90, porque era una región desheredada, sin medios. Pero habían hecho lo máximo que ellos podían. Sin embargo, estuve trabajando mucho más al sur, en otra parroquia de la misma diócesis, mejores tierras, más lluvias, ahí habían introducido el arado, los carros, las parejas de bueyes y todo esto, y había una agricultura racional. Entonces allí, si realizábamos un pozo, construíamos un pozo, ellos ponían el 90% y nosotros poníamos el 10%, que equivalía prácticamente al salario del albañil, que es el que dirigía aquella obra. Por lo tanto, en situaciones diferentes tienes que aplicar métodos y buscar respuestas diferentes. Y eso es muy importante. Entonces no es dándote una vuelta al pueblo como vas a llegar a a percibir eso, sino viviendo, conviviendo con ellos durante un año, dos años, sobre todo para proyectos importantes, ¿no? Y quisiera añadir algo con relación a esos bancos de cereales, por ejemplo, que lanzamos allí. Fue en un espíritu de lucha contra los grandes comerciantes que tenían medios y solían venir en el momento de la cosecha, que era el momento más interesante porque el mijo estaba más barato en ese momento, y prácticamente barrían los mercados. Venían con sus camiones pequeños, luego tenían otros mayores para forzaban, recorridos forzaban mayores, y se llevaban por poco. Y el momento del que llamamos allí la soldadura, ahí quiere decir el momento en que va a llegar la estación de lluvias, ya no dispones del mijo de la cosecha anterior, pero tampoco tienes la nueva cosecha todavía. Ese es un momento muy difícil, porque el peligro que hay es que el campesino, en lugar de ocuparse de su campo, como no tiene medios para vivir, fácilmente se pone al servicio de otro que tiene más medios, dinero sobre todo, o puede tener mijo, graneros importantes. Entonces se pone a su servicio, trabaja en su campo abandonando el suyo. Entonces el hambre vuelve, claro. Por eso es importante que en ese momento, esos tres meses en que tienen que trabajar en su campo, llegamos nosotros con ayuda, con mijo a un precio muchísimo más bajo, para que esas familias puedan sobrevivir y ocuparse durante la estación de lluvias de su propio campo. Entonces, al mismo tiempo, ese mijo que hubiera salido de aquellos pueblos que lo necesitaban, se vendía a la agrupación de campesinos, a los bancos de cereales. Los bancos de cereales tenían un dinero, compraban aquello, lo depositaban con una reserva para el poblado. Y en el momento en que ellos necesitan de ese mijo, lo vuelven a comprar, pero con un margen muy pequeño de beneficio, un beneficio además que quedaba en la caja de la agrupación. Entonces ese mijo era del pueblo y servía para necesidad del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacía falta en ese momento? Era un grupo que administrara bien esos fondos. Entonces nosotros adelantábamos el fondo, con eso podían hacer la compra del mijo o del maíz, allí maíz no había, o cacahuetes, lo que fuera, y en el momento en que ese año, digamos, ese ciclo agrícola había terminado y ya empezaban a contar con la cosecha del año siguiente, es cuando nos reuníamos todos y veíamos cómo lo habían administrado. Traían el dinero, veíamos el margen de beneficio que habían tenido y cerrábamos ese contrato, lo firmaban y hacíamos un nuevo contrato. Entonces, el nuevo contrato, les adelantamos un dinero, la misma suma, la misma cantidad de dinero prácticamente, menos el beneficio que ellos habían tenido, de forma que ese beneficio se reinvirtiera en su propio pueblo. Y así durante 5 o 6 años. Y al cabo de 6 años, normalmente ellos deberían de disponer de una cantidad equivalente a lo que se les prestó, de alguna forma, el primer año, sin intereses, por supuesto. Entonces es un dinero que circula y que sirve para el desarrollo.
Pues estaríamos hablando durante muchísimo tiempo sobre más cosas, pues sobre el pueblo de Burkina Faso. Tú has hablado, además, una de las cosas que siempre me gusta oír de Burkina es que todos habláis del pueblo, que es el gran valor de Burkina, no tiene otro, casi la tierra no tiene otro, no guarda otro, no atesora otro, casi es el beneficio que ha tenido Burkina, la paz.
La paz, el trabajo, y el trabajo en condiciones muy duras. Y por eso sale siempre adelante. Pero no olvidemos que hay 3 millones de burkinabés, como se les llama, trabajando en Costa de Marfil.
A los cuales se les niega.
Y hoy en día, hoy a los que se les niega la nacionalidad. Y hoy en día hay unos 3 millones de burkinabés trabajando allí, pero del Mali va igual a 1,5 millones, por lo menos, trabajando allí. O sea que se puede decir que ellos han desarrollado Costa de Marfil. Trabajo duro de las plantaciones lo han llevado ellos. Unos como propietarios de parcelas, otros como jornaleros, como trabajadores, sin más.
Que fueron llevados además por la metrópoli porque eran muy buenos trabajadores, muy y buenos. Se les llevaba abajo precisamente por eso, por los rendimientos que daban.
Y honrados también.
¿Qué es lo que quiere decir Burkina Faso?
Burkina Faso quiere decir la patria, o la comunidad, el país, la nación, de la gente honrada.
Además, lo que te decía que me hacía gracia es que ellos son muchas sociedades, porque se habla de ellos como Burkina Faso, como un pueblo, pero en verdad son muchos pueblos, lo que quiere decir que son muchos pueblos con una misma identidad, con un mismo carácter.
Sí, son, entre ellos son diferentes, ¿no? Son, pero creo que se parecen en eso, en que sea al este o al oeste. El este es más pobre, son los Mossis, ¿no? Al oeste ya están las otras etnias, los Dagarás, los Senufos y tal, son grandes cultivadores. Pero tanto en el este como en el oeste se trabaja mucho, de forma diferente, quizá con un poco más de imaginación, de inventiva en el oeste, un poco menos en el este, con tendencia a ocuparse de los campos, pero en la estación seca en que no hay trabajo ya se van a dedicar más al comercio, por ejemplo. Entonces cada uno lucha por salir adelante, ¿no?
Y otro día que estés por aquí hablamos también de un viejo amigo como es Compaoré.
Compaoré, ¿no? Amigo, eso ya no lo tengo tan claro, pero en fin, lo conozco.
Oye, siempre, perdona, siempre que tenemos aquí a un entrevistado vasco, le pedimos que se despida. Es una tradición que se despida en euskera, por tanto, te dejamos, igual que hizo Antonio, te dejamos que te despidas en tu idioma.
Bueno, eskerrik asko, zuen lanagatik, lana oso garantizua da, eta politia, eta handia gainea. Eta ondo izan da beti aurrea jarrai, beti aurrera.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de agenda con las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días con temática africana. Y empezamos por la exposición de pintores senegaleses Ibrahima Kebe, Moussa Sako y Seyni Gadiaga. En la ciudad de Bruselas, en la calle Hout, número 147. En las oficinas de la Agencia Belga de Desarrollo. Hasta el 29 de abril... Exposición de pintores senegaleses. Del 16 al 18 de marzo en Oviedo, en la calle Mendizábal, primer ciclo de cine africano. En la calle Mendizábal de Oviedo, primer ciclo de cine africano. Y en Archidona, Málaga, en el Auditorio Municipal, el próximo 18 de marzo se presenta el documental Los Ojos de Brahim. Auditorio Municipal de Archidona, en Málaga, el 18 de marzo, el documental Los Ojos de Brahim. Hey, yo, África. vamos ahora hasta Alicante, hasta la calle San José número 10. En la sala Jazzbury, en la calle San José número 10, cuentos, cantos y danzas del África Negra, el 20 de marzo, a las 10:30. A cargo de Bertrand Soutani. Sexto encuentro sobre derechos humanos en el Mediterráneo, nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, nuevos instrumentos para la democracia en los países árabes. 30-31 de marzo en Granada, en la calle San Jerónimo 27. En la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, calle San Jerónimo número 27 de Granada, sexto encuentro sobre derechos humanos en el Mediterráneo. Y esta es la música del malgache Miki Dache. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte en africanía. Agradecemos que haya estado aquí con nosotros acompañándonos a José María Sarasola. Una persona que, bueno, se enorgullece de haber estado trabajando y de trabajar codo con codo con la sociedad de Burkina Faso. Y para nosotros ha sido un orgullo también el que él haya estado con nosotros y que también haya trabajado codo a codo con nosotros. Gracias también a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad y de la Agencia Española de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, muchas gracias a vosotros porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.